La tenemos enganchada a Alba Rueda, que es subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, y es un placer poder conversar con ella aquí en Temprano para Todo por Nacional Rock. ¿Cómo estás, Alba? Buenos días.
Bien, buen día. Un saludo a todos. Gracias, gracias por el llamado.
Primero me gustaría empezar por un poco más atrás y poder charlar con vos qué propuestas, qué programas, qué iniciativas tenías en mente y bueno, se pusieron en pausa o se modificaron a partir de que sucedió esta pandemia global.
Sí, nosotras teníamos cuando llegamos a la función pública todo un proyecto, principalmente en diálogo con las organizaciones sociales, pudimos armar todo un espectro de temas, de agenda pendientes que estábamos luchando y militando. Yo vengo de las organizaciones sociales, vengo de los movimientos travestis y trans, así que estoy bien al tanto de cuáles eran esas demandas, tanto a nivel nacional y muchas de ellas regionales o provinciales. Entonces teníamos muchas expectativas con esta gestión y empezar pensando, por ejemplo, el cupo laboral travesti trans este año como un hecho efectivo y real. Estábamos trabajando para el ingreso de compañeras y además se veía como toda una voluntad política de poder llegar a cumplir con este objetivo de manera transversal. Es decir, varios ministerios incluso dijeron, ah, yo quiero una compañera trans, ustedes conocen a alguien, o sea, estábamos como todo el tiempo interactuando con una realidad que era muy entusiasta para nuestros objetivos. Ese era uno. El otro, mira, un contraste muy fuerte es el tema de que nosotras teníamos como proyecto incorporar el reconocimiento de, bueno, de la figura del refugio político para las personas que son perseguidas por su identidad de género o su expresión de género. Ayuda también a pensar la realidad latinoamericana de las compañeras travestis y trans que están viviendo situaciones de mucho hostigamiento y que migran a la Argentina debido a ese hostigamiento. O sea, la migración siempre tiene que ver con múltiples factores, pero en el caso travesti trans, claramente el factor de la desigualdad, de la discriminación y realmente de la búsqueda de horizontes de contextos de mayor libertad fue siempre un predicado común. Entonces, para nosotras era prioritario pensar también la incorporación de compañeras travestis y trans a la figura del refugio político, porque es un reconocimiento también de un recorrido de vida, de un comportamiento de las instituciones, bueno, tiene toda una textura de derechos importante, y se cerraron las fronteras, o sea, creo que aparece, sí, aparece como los matices de lo que implica también trabajar en el contexto de la pandemia, con la cuarentena, con el distanciamiento social obligatorio y preventivo, es todo un tema que modifica inevitablemente nuestras agendas.
Es interesante también pensar que, bueno, no solamente tenemos la oportunidad de tener por primera vez en un cargo jerárquico a una persona trans, sino que también tenemos muchas feministas dentro del Estado, o sea, cambia un poco todo el juego y todo el vínculo que tienen los feminismos como actor de oposición y dinamizador de la política y siempre reclamándole al Estado. Ahora tenemos muchísimas de las compañeras que forman parte del movimiento adentro, digo, ¿cómo trabajás vos esas tensiones y qué te parece como desafío más interesante para que, digo, es algo que se ha disputado siempre históricamente, la participación política de las mujeres lesbianas, travestis y trans dentro de la política tradicional, pero ahora que estamos ahí adentro, me incluyo porque también una se siente parte, ¿no? Muchas veces, ¿cuáles son eso, los desafíos, las tensiones, cómo trabajar desde ahí sin que haya una captura?
Sí, hay dos situaciones, una que yo entiendo que es más de los movimientos sociales y es que, y además la comprendí y la comprendo desde hace mucho tiempo, y es esto, ¿no? El Estado hay que poder exigir políticas públicas, hay que poder transformar instituciones. Digo, hay una parte que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos, con la protección, con la promoción de derechos. Esos son aspectos que hacen quizás al reformismo, digamos, del Estado en términos de protección de derechos. Sí queremos que el Estado proteja a las personas travestis y trans, y queremos que proteja a las personas más vulnerables. O sea, esa es nuestra perspectiva de lucha. Y después, obviamente, los movimientos sociales en todas partes del mundo tienen que ver con las resistencias, los reclamos y pararse muchas veces enfrente y marcar las cosas que son insuficientes, y está bien que así suceda. O sea, yo soy una persona convencida de que está muy bien que existan no solamente las críticas, sino las posiciones políticas y la diversidad en todo esto. No me preocupa para nada, y de hecho lo único que sí trato de pensar, y creo que este es un desafío más de... Mira, no te diría tanto del feminismo, sino de los transfeminismos, de los movimientos de diversidad sexual o de disidencia en Argentina, que es, digamos, que una funcionaria travesti, trans, pueda también tener reconocimiento, pueda también un ejercicio genuino y real, que no sea una pantalla, que no sea una superficie, que su opinión también tenga un carácter, digamos, de transformador, de políticas públicas. Eso es un poco más complejo y creo que es una transformación cultural. No la voy a vivir yo. Sin duda, digamos, sé que es un aporte a un movimiento que va creciendo, pero no creo que sea yo la persona que pueda tener, digamos, un alcance genuino de lo que es la función pública en la clave de lo que implica la subjetividad social también, ¿viste? El tema de que muchas personas consideran que las personas trans estamos para pintar un lugar, pintarlo claro, de diversidad. Y no funciona solamente así. Creo que es un desafío social y cultural pensar un Estado transfeminista, y esto es parte de nuestros compromisos, poder asentar algunas bases, poder tirar lineamientos, fijar posiciones y sostenerlas, digo, hacerlo de cara a nuestras organizaciones. Yo creo que es el norte de nuestras luchas, así que en ese sentido la agenda es transparente, y hay mucho acompañamiento, pero también es cierto que hay muchas fronteras que son culturales y que inevitablemente, digamos, no se resuelven con el primer paso, se resuelven con un andar más complejo, ¿no?
Bueno, y en eso estás, porque ahora te está yendo a una reunión de gabinete del ministerio, así que transformando y ahí tallando, me parece que estás en ese camino. Recordemos que estamos hablando con Alba Rueda, que es subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación, y ahora sí me quiero meter con lo que se está haciendo en el marco de la pandemia, porque sabemos que si la población travesti y trans enfrenta desigualdades todos los días en el marco de una crisis sanitaria, una crisis global, esas desigualdades lamentablemente se aceleran muchísimo. Y una de las cosas interesantes, y la hemos contado aquí, fue la inclusión a programas de trabajo a la población travesti trans, que al menos entiendo que es bastante novedoso porque no se venía haciendo. Hay más de 3.500 travestis trans incluidas dentro de lo que es el potenciar trabajo, si no me equivoco. Ahora me podés contar, Alba, qué se está haciendo y cómo están trabajando desde el Ministerio para justamente tratar de mitigar esas desigualdades que se acrecentan.
Sí, son desigualdades que hace falta reflexionarlas también. Tienen que ver principalmente con que el aislamiento social obligatorio y preventivo, bueno, cerró puntualmente el uso del espacio público como un espacio de circulación, y allí muchas compañeras travestis y trans en Argentina lo ocupan diariamente para poder subsistir, para poder generar un ingreso. Tiene que ver con la prostitución, tiene que ver con modos de informales también de sostener sus vidas. Hay compañeras que, por ejemplo, trabajan en peluquerías, en digamos, en otros espacios laborales que están hoy cerrados y que efectivamente implica una afectación directa a su modo de subsistencia, a su economía, al techo. Digamos, vivimos toda una situación que es en cadena respecto a si se cierra, por ejemplo, la esquina. Y es que hay muchas personas que están viviendo, digamos, endeudadas, que no tienen para comer, y también hay una... Al dejar a la policía en la calle, también se pudo ver la discrecionalidad. En la ciudad de Buenos Aires fue impresionante la discrecionalidad a quienes se les pide documento, a quienes no, el modo en el que se trata, el hostigamiento, la violencia. Esas cosas, lamentablemente, todavía las tenemos que vivir, y es increíble porque el contraste de otras épocas, o por lo menos la memoria de otra época donde la policía sí ocupaba la calle cotidianamente, digamos, está muy fresco, y para nosotras tiene mucho que ver, para una generación seguro. O sea, nosotras, las que vivimos el hostigamiento policial en la calle, en la ciudad de Buenos Aires, reconocemos bien esas actitudes discrecionales y violentas cuando la policía sale a mirar la norma, pero en realidad está mirando el comportamiento social y actúa en función de esto. Entonces, es todo un sistema en cadena que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con los desalojos, con las amenazas de desalojos, que tiene que ver con la subsistencia de compañeras travestis y trans, tiene que ver con la violencia institucional. De todos esos aspectos, para nosotras la respuesta es integral y además involucra a todos los ministerios. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad no es el receptáculo de la diversidad, sino más bien es un espacio de trabajo para poder llevar adelante agendas transversales a todos los ministerios. Y en ese sentido, con el Ministerio de Desarrollo Social, junto con el INADI, generamos un determinado número de compañeras, de lista de compañeras, para que puedan ingresar a un programa social. Hoy se llama Potenciar Trabajo, era el que se llamaba Hacemos Futuro, o el Salario Social Complementario, a cambio de una capacitación laboral, una finalidad educativa, y lo impresionante es que frente a esa fragilidad, digamos, de las condiciones de vida travesti trans, la mayoría de las pibas no estaban con programas sociales, o sea que también ahí se cae un mito para nosotras que era justamente el tema de cómo subsisten las compañeras trans, ¿no? Esto que decían en la gestión anterior, las trabaplaneras, y lo decía una compañera trans, también era una realidad inventada. Lo genuino era que las personas trans no tienen hoy actualmente un programa social que las contenga en su totalidad, y este fue un primer paso enorme, que hoy es el segundo día donde las compañeras están yendo a los bancos a ver si tienen la cuenta, y nos enfrentamos a eso, a un sistema que, digamos, que tiene un comportamiento muchas veces discrecional, también estereotipado. Entonces, cuando no coinciden algunos datos con la expectativa que se tiene, bueno, se generan estas dificultades. Las estamos recorriendo en conjunto con las organizaciones sociales, que fueron las que principalmente aportaron a esa lista, pero creo que el paso es muy positivo porque implica poder llegar a un grupo poblacional que tiene una emergencia económica urgente y que además tiene un efecto en cadena también muy marcado, ¿no?
Sí, y a vos te toca estar, además de estar pensando, digo, esto mencionaba recién que te ibas a una reunión de gabinete y ya vamos cortando porque sé que te pasan a buscar, te toca estar en el territorio porque estás también recorriendo y repartiendo bolsones y armando esas listas un poco, digo, es interesante pensar este rol también artesanal y de movimiento social que se le está imprimiendo al Estado cuando hay personas que vienen de los movimientos sociales y de los transfeminismos dentro de las estructuras estatales tan, que uno las piensa quizás tan lejanas, burocráticas, como frías. ¿Cómo es ese trabajo? Si querés contanos eso y ya cerramos, sí. Así te dejamos.
Yo soy estatal hace muchos años, hace 14 años trabajé en el Ministerio de Justicia, trabajé en el INADI, en la Secretaría de Derechos Humanos. También veo el comportamiento habitual de funcionarios que no bajan a territorio, y fueron también mis observaciones como trabajadora, con lo cual para mí es, digamos, poder hacerlo, poder trabajar, poder, mira, puntualmente hay una situación que es las personas privadas de la libertad, travestis y trans, en la provincia de Buenos Aires, que reúne casi el total de la población trans privada de su libertad. El 80% está en la provincia de Buenos Aires, tanto en cárceles federales como provinciales. Digo, si no me interpela a poder acercar módulos alimentarios, si no me interpela hacer acercar donaciones o poder hacer ese encuadre para que en este contexto donde no hay visitas, donde las pibas no reciben alimentos por parte de afuera, de sus compañeras que también están o inmunosuprimidas o están con la cuarentena y no pueden ingresar al penal para llevar las cosas, digamos, ¿cómo nos vamos a anteponer una formalidad que no existe porque como trabajadora sé lo que significa el Estado? El Estado significa muchas veces, digamos, poner esas herramientas a disposición, que lleguen, cuando llegan es cuando hay una efectiva política pública. Entonces, ese es el esfuerzo que hacemos, y para mí, y creo que para mis compañeras tampoco en el Ministerio ni en la Subsecretaría, ni lo pensamos, sabemos que hay que estar y que es ese nuestra misión como, bueno, en esto, en los primeros pasos de la subsecretaría, de un ministerio tan nuevo, de un ministerio que tenía apenas 2 meses cuando surgió la pandemia y estas medidas, cuando llegó la pandemia, digamos, con estas medidas. Entonces es todo nuevo y hay que hacer un recorrido importante, pero para mí es un trabajo que conozco y que me encanta.
Bueno, Alba, te agradecemos muchísimo esta comunicación, esta entrevista.
Muchas gracias a ustedes y bueno, que ojalá sirva para una reflexión posterior de nuestra sociedad también de acompañar a las trabas en Argentina. Un abrazo grande y muchas gracias.